Pues primero quería pues recordar que estamos como estudiando este material, este libro que es El Ideal Bodhisattva, y la verdad que estoy tan contento de estar estudiándolo porque me inspira mucho. Y bueno, particularmente este tema de hoy es que muy, muy interesante realmente, muy interesante. Y me ha gustado mucho, la verdad que ha sido... Sin preparar mucho, porque Sadhakara nos avisó ayer que no iba a venir. Entonces, pues me puse a mirarlo y dije, oh, cuántas cosas interesantes para reflexionar y para pensar, ¿no? Entonces, pues lo que dice Sangharakshita es que, pues, virya, esta palabra en sánscrito, tiene varios significados, ¿no? En general se asocia con energía, pero también está asociada con entusiasmo, con interés, y luego también tiene la misma raíz que la palabra vigor y que la palabra también virilidad. O sea que pues es como una idea de energía, ¿no? Y en este caso, en el contexto del ideal bodhisattva, es la energía dedicada al bien. Y al bien se refiere, cuando se dice bien, es la idea de la iluminación, ¿no? De alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres, ¿no? En ese sentido, energía dedicada al bien. Pues dice Bhante que de alguna manera es lo más importante a la hora de querer practicar, a la hora de querer vivir este ideal bodhisattva, de querer acercarnos a esta utopía. Pues lo primero que necesitamos es energía. Para poder dar, incluso necesitamos energía. Para poder meditar necesitamos energía. Para poder practicar sila, la ética, necesitamos energía, necesitamos entusiasmo, necesitamos interés. Así que realmente en todas las otras perfecciones, en los otros paramitas, necesitamos de esta, ¿no? De esta energía para poder movernos, para poder impulsarnos, ¿no? Y entonces él habla de trae esta idea de que a veces tenemos como una cima, ¿no? Una montaña, y miramos la cima y nosotros estamos en la base, ¿no? La cima es nuestro ideal, ¿no? Esta utopía, el ideal bodhisattva, ¿no? Y estamos en la base, y luego pasan 20 años y nuevamente miramos ese paisaje y seguimos estando en la base y la cima sigue estando ahí arriba. Dices, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa que no nos movemos, no? Y entonces, bueno, lo que pasa es que como no hemos como puesto energía, no hemos puesto como esfuerzo, no hemos tenido suficiente capacidad de esfuerzo y de energía para poder hacer ese viaje, que bueno, es un viaje que requiere energía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos conseguir esa energía, ¿no? En nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cómo podemos extraer energía para movernos en esa dirección que nos fascina, nos interesa, queremos hacerlo, pero sin embargo, aunque lo sepamos perfectamente, lo hemos leído, nos compramos todos los libros sobre el ideal bodhisattva, sobre la práctica de no sé cuánto, hemos escuchado incluso muchas cosas, charlas y todo, que es muy clara la ética, muy claro que tenemos que dar, es muy claro el tema del altruismo, todo es muy claro. Sin embargo, pues como estábamos hablando antes, no parece que fuera suficiente, ¿no? Es como tenemos una comprensión como intelectual inclusive, pero falta algo, todavía no nos hemos movido, estamos en la base de esta montaña. Pues lo que falta, según Bhante, según Sangharakshita, es virya, nos falta esa energía que nos impulsa, ¿no? a salir hacia adelante. Y entonces él dice que esta energía está como de alguna forma estancada, ¿no? O está en algún lugar, pero todavía no tenemos acceso a ella, ¿no? Entonces, hay como varias formas en que él presenta este estancamiento, esta falta de energía, ¿no? Una forma es como que tenemos la energía como muy disipada, ¿no? Esto de la imagen del símil de un río, ¿no? Que se abren muchas pequeñas corrientes y diverge y se desvía y va rodeando por aquí. Entonces nuestra energía de alguna forma es como un río, como muy disipado, muy disperso, ¿no? Esto me recuerda a que hacemos muchas cosas, ¿no? Que tenemos muchas actividades durante el día, tenemos que ver a lo mejor a mucha gente, tenemos un trabajo y tenemos tantas cosas, y además no solamente eso, sino que cuando nos sentamos para relajarnos un rato, pues prendemos la tele, prendemos la radio, y entonces al final, pues claro, pues nuestra energía sigue como saliendo, ¿no? Por todos lados, pero nunca logra como encauzarse, ¿no? En un solo hilo, ¿no? Entonces, esa es la idea de energía disipada. Y luego está el tema de la energía bloqueada. Bueno, seguramente que todos podemos relacionarnos con cosas, ¿no? Que hemos vivido en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra vida en general, y cosas que pues hemos como ido como reprimiendo de alguna forma, no hemos tenido la oportunidad de tal vez de sacar esas experiencias que hemos estado viviendo y han quedado como emociones bloqueadas, reprimidas en nuestro interior, ¿no? Muchas veces, pues, por ejemplo, por el tipo de educación que hemos recibido, a lo mejor una educación como como católica o cristiana, que con una tendencia a sentirnos muy culpables por lo que hacemos. Entonces, como estas cosas a veces quedan como muy escondidas en nuestra psique y no, nunca hemos tenido la oportunidad de sacarlas fuera, ¿no? Entonces, esa emoción es una energía bloqueada que queda en alguna parte de nuestra psique, en alguna parte de nuestro cuerpo, ¿no? En el cuerpo puede ser incluso en forma de una tensión, ¿no? Incluso en forma de a veces de una enfermedad, ¿no? También otra forma de que nuestra energía puede bloquearse es en haciendo tareas como muy rutinarias, ¿no? Que no te sientes implicado, ¿no? Entonces es como que nuestra energía queda ahí como muy estancada, ¿no? Y no, parece que no se puede mover. Entonces, eso también nos puede hacer mirar a estas cosas que a veces hacemos sin que tenga demasiada vida, sin que tenga demasiado sabor para nosotros, ¿no? Esa es la segunda. Fíjate, la primera parte, que lo estamos hablando ahora, es cómo es que no tenemos energía para llevar una vida espiritual, ¿no? La segunda parte es cómo desbloquear, conservar o refinar nuestra energía. Entonces, la primera parte, lo primero que vimos es como que nuestra energía está como muy disipada, ¿no? Ahora estamos hablando del tema de que mucha de nuestra energía está bloqueada también, ¿no? Y este bloqueo es como en términos de emociones reprimidas, también por cuestiones de cómo hemos sido educados a nivel incluso religioso, y luego también en cosas que hacemos que son como muy rutinarias y que simplemente no estamos involucrados completamente, y entonces pues tenemos como muy muy bloqueada nuestra energía, pero no está fluyendo nuestra energía, ¿no? Y luego otra área que también es muy interesante es la falta de comunicación, ¿no? Que el hecho de no tener oportunidades de hablar, de comunicar lo que te está pasando, o porque no tienes un interlocutor válido, o porque simplemente tienes miedo de comunicarlo, ¿no? Y eso también bloquea muchísimo la energía, o sea, como la falta de comunicación realmente bloquea la energía, ¿no? Y después el otro aspecto es desperdiciar la energía, que desperdiciamos mucha energía, ¿no? Eso también es muy, muy interesante. Entonces dice que desperdiciamos energía con nuestra negatividad, nuestros temores, irritabilidad, ira, culpa, sentir celos, ansiedad, con todas estas cosas, pues desperdicia mucha energía, se va en ese tipo de estado emocional, ¿no? Que bueno, durante el día, durante los días, constantemente experimentamos estos estados emocionales y que toman un espacio en nuestra mente, en nuestro cuerpo, y muchísima energía simplemente está ahí, ¿no? Y de repente te has pasado todo el día, ¿sabes? Apretando los dientes, pensando en tal y tal persona, que tal hecho tal cosa, y toda tu energía está ahí. No está disponible para otra cosa, está simplemente como desperdiciada, ¿no? En este tipo de negatividad, ¿no? Y también dice desperdiciada también en sus expresiones verbales. Es decir que también, no solamente como un estado mental, sino como cosas que nos decimos o que decimos, ¿no? Que nos quejamos, por ejemplo, o estamos buscando culpable, o criticamos, o como decimos cosas así como muy pesimistas constantemente. De esa forma nuestra energía es una forma de disipación de energía también, pero de un desperdicio. O sea, nuestra energía está, en vez de que estamos utilizándola para hacer el bien, dedicándola para hacer algo creativo, positivo por nuestra vida, estamos simplemente alimentando estos sentimientos de negatividad, de miedo, de ira, de queja, de ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es una forma que desperdiciamos nuestra energía. Y el otro aspecto es que nuestra energía es muy tosca, ¿no? Y esto se relaciona con que puede que tengamos mucha energía física inclusive, ¿no? Que tengamos muy buenos músculos, ¿no? Que vamos a un gimnasio, pero nuestra energía no tiene como un refinamiento, ¿no? No es como una energía que tiene como un propósito, ¿no? Una continuidad en lo que está haciendo, sino que es como muy, muy vaga, muy tosca, muy enfocada en cosas muy básicas, ¿no? Entonces eso es también otra forma de no tener energía, ¿no? En nuestra vida. Entonces todos estos cuatro aspectos, disipamos nuestra energía, bloqueamos, desperdiciamos, y también que nuestra energía es como muy, muy bruta en general, que no la tenemos lo suficientemente refinada para involucrarnos en o ponerla en cosas que tengan un propósito más importante en nuestra vida, ¿no? Entonces eso es donde vemos, digamos, nuestro estancamiento de energía, que no tenemos acceso a esa energía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa energía? Pues desbloqueándola, ¿no? Conservándola, buscando utilizarla de una forma como más asertiva, más positiva, ¿no? No desperdiciándola, refinando nuestra energía, ¿no? Entonces, eso nos lleva a la segunda parte. Entonces, lo primero es que, pues, es reconocer esto, ¿no? Es darnos cuenta dónde estamos en términos de, estamos bloqueando, estamos desperdiciando, estamos siendo simplemente todo el tiempo quejándonos, criticando a los demás, ¿no? Dándonos cuenta qué es lo que está pasando, ¿no? Y reconocer este aspecto, ¿no? Entonces, lo primero es darnos cuenta. Y darnos cuenta también de que a veces, pues sin darnos cuenta, simplemente tenemos una actitud muy indulgente con estas cosas, ¿no? Simplemente le damos vuelta, seguimos alimentando la queja, seguimos alimentando la culpa, seguimos alimentando nuestro pesimismo y cosas así, ¿no? Entonces, darnos cuenta de eso. Y una forma de básica como de desbloquear la energía es simplemente la práctica del cultivo de la atención consciente, la meditación realmente. Eso es como pues lo más básico y probablemente es lo más importante que puedes hacer de alguna manera, ¿no? Para empezar y probablemente para todo el camino es la herramienta fundamental para extraer energía de tu vida y ponerla en tus ideales, ¿no? Así que, pues bueno, pues la atención consciente nos lleva a ver las cosas tal como son, a ver nuestra vida, ¿no? Como, tal como es, ¿no? Con lo cual nos lleva a darnos cuenta. Justamente la iluminación o el despertar tiene que ver con darse cuenta, ¿no? Se puede reducir en esas dos palabras, definir la iluminación se podría definir como darnos cuenta. O sea que no es nada como abstracto, ¿no? No es que se te encienden lamparitas de nada, sino es que realmente te das cuenta de cómo son las cosas, y eso tiene un poder enorme, ¿no? Porque de repente ves, ¿me entiendes? Ves que hay, está esto, ¿no? A lo mejor no sabes qué vas a hacer luego, ¿no? Pero por lo menos ahora lo ves. Antes ni siquiera lo veías. Entonces es un muy buen punto de partida, y la meditación nos da esa posibilidad, ¿no? De poder vernos de una forma honesta, ¿no? Bueno, el siguiente paso es pues lo típico, ¿no? Detener las expresiones verbales, dice la sugerencia, ¿no? Pero básicamente es pues darnos cuenta cuando estamos hablando, qué es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que está saliendo de nuestra boca, ¿no? ¿Cuáles son estas expresiones verbales y qué tienen que ver con esta negatividad, con nuestros temores, con nuestros celos, con nuestra ansiedad, ¿no? Ver lo que estamos diciendo, y cuando te pillas que te estás diciendo, pues simplemente no lo digas. No lo digas, porque lo que te estás diciendo te lo estás diciendo para ti mismo, y probablemente también está teniendo un efecto a tu alrededor, a las demás personas. Con lo cual, en ese área, Hay muchas veces cuando trabajamos con los obstáculos, por ejemplo, las dificultades en la meditación o en la vida diaria, a veces que es difícil simplemente decir, bueno, no lo voy a hacer, ¿no? Hay algo muy fuerte que sale de nosotros mismos. Pero con el habla yo creo que es mucho más fácil, porque en el habla es simplemente decir, no lo digas. Te lo dices a ti, no lo digas. Y lo dices, te lo dices tantas veces, lo suficiente para detenerte y pillarte en ese momento y decir, no lo voy a decir. O te das cuenta y a lo mejor puedes decir, vale, acabo de decirlo, no lo voy a decir, ¿no? Es como poner simplemente un límite, ¿no? Un punto, es decir, detener nuestra expresión verbal. Lo otro es cultivar la emoción opuesta. Pues esto me recuerda también un poco a los 5 obstáculos. No sé si a los que habéis hecho cursos de meditación para principiantes, se habla de los 5 obstáculos que son presentes en la meditación, y también de que hay unos antídotos, ¿no? Entonces, uno de los antídotos a los 5 obstáculos es cultivar la emoción opuesta, ¿no? Entonces, si te encuentras que estás irritado, ¿no? Estás sintiendo odio, pues cultivar metta, ¿no? Si estás sintiendo como mucha agitación, mucha ansiedad, bueno, cultivar lo opuesto, cultivar el sosiego, cultivar tu conexión con el cuerpo, sentirte como muy conectado con la tierra, ¿no? Notar tu respiración, ¿no? Es justamente buscar estos opuestos, ¿no? Y es una forma bastante útil de trabajar con los obstáculos a veces. Para empezar es un buen método. Tal vez a largo plazo necesitas algo más, ¿no? Tal vez necesitas trabajar de una forma un poco más profunda con el obstáculo. Pero para empezar puede ser una forma muy útil, cultivar el opuesto, la emoción opuesta. Y una forma también de conservar y de acceder a mucha energía, es más silencio. Y esto es muy claro cuando vamos de retiro. Y todos vosotros habéis hecho retiros o habéis tomado alguna oportunidad de tomarse tiempo de estar solo en un espacio, y habéis notado cómo cuando estáis en silencio, pues es que llevas un tiempo en silencio y empiezas a notar como mucho, mucho más espacio mental, empiezas a sentirte mucho más conectado contigo mismo, te das cuenta de más de las cosas, tal vez te das cuenta de tu cháchara mental, pero por ejemplo, bueno, te das cuenta, cosas de que no podrías darte cuenta a lo mejor en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces el silencio tiene un efecto de, por un lado, que nos da la posibilidad de darnos cuenta de muchas cosas, pero por otro lado nos conecta con mucha, mucha energía. Y eso es típico cuando salimos de los retiros o incluso cuando salimos de las clases de meditación. Hay mucha energía, y es por eso que muchas veces el centro budista hace mucho hincapié en el tema del silencio, ¿no? Porque lo típico, ¿no? Estamos aquí cultivando mucha energía a través del silencio, a través de la meditación, y nos levantamos y nos sale el primer disparate y ahí se va la energía, y eso es desperdiciar energía, y eso es disipar la energía, ¿sí? Y eso es mucho de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana simplemente se va de esa manera, ¿no? Pues simplemente en desperdiciar o disipar nuestra energía, cosas que vamos ganando en nuestra práctica de meditación o en esas oportunidades que tenemos cuando vamos de retiro, que cultivamos mucho silencio, mucho espacio mental. Así que más silencio es una forma de aumentar, de extraer bastante energía y dedicarla hacia este ideal, ¿no? Y el otro aspecto es refinar nuestra energía, ¿no? Y aquí Bante habla de la devoción y habla también de la confianza, de la fe, y especialmente dentro del contexto de la puya, ¿no? Dentro del contexto de esta poesía, de decir esta poesía, de estos versos que hablan sobre el ideal de la iluminación, hablan sobre el ideal del bodhisattva. De alguna forma, estás, a veces incluso, aunque a veces sin tener muchas ganas, el solo hecho de escuchar este verso, de estos versos, o escuchar la energía que emana de un grupo haciéndolo, pues notas cómo tu energía se empieza como a involucrar, ¿no? Casi sin sin que incluso a veces quiera. Yo a veces me he quedado una puya sin tener ganas de hacerlo, ¿no? Y a veces me quedo y de repente en el medio de la puya me doy cuenta de que, como que ha pasado algo, ¿no? Como que si me hubiera hecho un salto sin que me dé cuenta y de repente me siento como si estuviera sobre la ola, ¿no? Es como si estuviera realmente sintonizado con lo que está pasando, ¿no? No sé muy bien qué ha pasado, pero yo creo que tiene que ver con he conectado con estos versos, con las palabras, con la poesía, he conectado con los mantras, con los colores, con sentir la energía en la sala y todo eso, ¿no? Entonces, eso es una forma de refinar la energía. 10 minutos antes yo estaba, pues, no sé, con ganas de irme, con ganas de moverme, con una actitud muy como, así como muy de una energía, pero un poco de desasosiego, ¿no? Entonces, eso es una forma de refinar la energía. Y otra forma, pues, es, bueno, buscar expresiones artísticas, ¿no? Ya sea a nivel de contemplar arte o a nivel también de hacerlo tú mismo, ¿no? A través de pintar o de hacer música o, pues, no sé, de hacer un collage o, bueno, cosas así, ¿no? O hacer jardinería o cosas así, ¿no? Que tengan que ver con involucrar tu propio cuerpo y tu propia mente en hacer algo que de alguna manera te conecta con la belleza, te conecta con algo más elevado, más bello, ¿no? Algo que te deleita, ¿no? Y yo creo que ese es el aspecto de refinar la energía, ¿no? Que muchas veces estamos como haciendo cosas como muy, muy, muy como burdas todo el tiempo, ¿no? A veces incluso me pasa a mí, por ejemplo, cuando cocino, ¿no? A veces tengo la sensación, oh, otra vez cocinar y hacer lo mismo, ¿no? Pero claro, cuando vivo el cocinar de esa manera, bueno, pues lo más probable es que no conecto muy bien, ¿no? Y que no, realmente no, mi energía queda muy estancada en relación con lo que estoy haciendo. Pero cuando realmente digo, bueno, pues voy a hacer algo nuevo, voy a ver qué puedo hacer para crear una comida que sea rica, pero que también tenga gana y que pueda compartir con los demás, de repente mi energía empieza a fluir, ¿no? Pues bueno, termino creando una situación que pues me llena de gozo a mí mismo y también llena de gozo a los demás, ¿no? Y eso es una forma de refinar nuestra energía, ¿no? Haciendo algo que te hace deleitar, te hace sentir pleno y que además puedes incluso compartirlo con los demás, ¿no? Entonces, esto es como una pequeña lista de cómo podemos empezar a desbloquear, a abrirnos a la energía que disponemos, que todos disponemos, ¿no? Y la idea es cómo hacer de que toda esta energía, pues, fluya como un río en una sola dirección, ¿no? Y esto me recuerda que, pues, en la meditación justamente lo que buscamos es la integración, la integración psíquica y física de nuestro ser, ¿no? Y esa integración física y psíquica de nuestro ser tiene que ver con este fluir en una sola dirección. Es decir, de alguna manera todo nuestro ser está cooperando en lo que estamos haciendo. Vale, estamos contando estamos siguiendo la respiración, estamos cultivando metta. Todo nuestro ser está haciendo eso, ¿no? Y eso muchas veces sucede durante la meditación, porque lo estamos haciendo de adrede y porque creamos condiciones adrede para que suceda, ¿no? Pues lo ideal es que eso suceda en nuestra vida, en toda nuestra vida, no solamente en la meditación. Lo ideal es que suceda en toda nuestra vida, que los aspectos de nuestro ser estén como cooperando hacia eso, ¿no? Que no esté como uno tirando para un lado, otro tirando para otro lado. Entonces, eso es una manera de hacer fluir la energía en la dirección que queremos que vaya nuestra vida, ¿no? Y pues esa dirección, pues para un budista es el ideal bodhisattva, ¿no? Es este ideal tan importante que hemos empezado a explorar en el curso. Pero todavía Sangharakshita nos da algunas otras pautas para cómo liberar esta energía o acceder a esta energía. Una de las cosas es que dice, es, nos habla de jugar, ¿no? Y esto es lila, en sánscrito es la palabra, se usa la palabra lila, ¿no? Lila significa jugar, jugar. Y incluso Sadhakar a veces, cuando hay muchos retiros, ha hecho la propuesta de que cuando hagamos el retiro, jugar a ser budista, ¿no? Es decir, no tomártelo como una cosa así como en serio, sino realmente por una semana, por dos días, por una hora, juega a hacer algo, juega, ¿no? Realmente con una actitud como, a ver qué pasa si hago esto, ¿no? ¿Qué pasa si soy generoso, ¿no? ¿Qué pasa si me callo esta vez, ¿no? ¿Qué pasa si me tomo, no sé, unas horas o un par de días de silencio? ¿Qué podría pasar, ¿no? Pero con esta actitud de como de jugar, de investigar, ¿no? Como haría un niño así como un poco de exploración, ¿no? Muchas veces es como, tenemos la sensación de que si hacemos algo así, bueno, tenemos que decidir si somos o no somos budistas o cosas así, ¿no? Pero la idea de jugar es como incluso olvidarte de estas etiquetas, de alguna manera, simplemente tomarte como de una manera más ligera las cosas, ¿no? Y esto es el otro punto, ¿no? De no tomarse a uno mismo tan en serio, ¿no? Es como que a veces tenemos como una especie de como autorreferencia tan fuerte, ¿no? Que todo está como tan centrado dentro de hacia uno mismo, que todo nos parece muy, muy, muy fuerte, ¿no? Todo lo que nos está pasando, tan dramático, tan espectacular. Pero simplemente es que nos estamos tomando de una manera muy estrecha, muy, y demasiado seria y muy rígida, ¿no? Entonces, esto de tomarnos más a la ligera, más serio, no tiene que ver con no interesarte por lo que se está pasando, sino como, bueno, no sé, como abrir un poco el espacio, ¿no? Hay más sucediendo, ¿no? Tú eres más que esto que estás viendo, ¿no? Y hay más personas a tu alrededor y hay más cosas sucediendo, ¿no? Y tal vez lo que tú estás pensando, tal vez no va por ahí el tema, ¿no? Tal vez podrías pensar en otras posibilidades, ¿no? Y eso, no verte de una manera tan seria y tan rígida, te ayuda como a abrir más tu perspectiva, ¿no? Y pues eso tiene que ver también con cultivar un sentido del humor. Pero Bande dice, pues ojo con esto del humor. Porque el humor también puede ser muy, muy como crítico, ¿no? Y como así como muy sarcástico, ¿no? Pues fácilmente con humor podemos estar haciendo cosas como muy dañinas también, ¿no? Entonces, es importante tener un sentido del humor, un sentido de estar como ser como más ligero y más abierto, pero a la vez no cultivarlo como un arma así para dañarnos o para ser ácido o para expresar críticas de una manera como light, ¿no? Muchas veces usamos mucho el humor para hacer eso, ¿no? Por ejemplo, cuestiones que tienen que ver cosas como muy importantes para la otra persona. A lo mejor, no sé, lo decimos así de una manera como humorística, pero con un punto de muy hiriente en el fondo, ¿no? No me viene ningún ejemplo a este momento. Y otra cosa es el tema de sonreír, ¿no? Que mucha de la iconografía budista, muchas de las figuras tienen esta sonrisa, ¿no? Dibujada. Bueno, esta misma Rupa que está aquí tiene como una pequeña sonrisa, ¿no? Y yo siempre cuando meditamos siempre le pido a la gente que abran los labios, ¿no? Que suelten la mandíbula, que incluso que esbocen una sonrisa. Y eso lo hago constantemente lo hago hacia mí mismo también. Pero básicamente es que cuando sonreímos, bueno, toda la musculatura de la cara realmente se suelta. Eso es algo como muy, casi como mecánico, ¿no? Pero a su vez, estamos mandando un mensaje muy profundo interno, ¿no? Porque la sonrisa está asociada con un estado de bienestar, de paz, de tranquilidad, de sosiego, de contentamiento. Y cuando simplemente no sé, tenemos una actitud como de una sonrisa muy suave, incluso en momentos donde puede parecer de que no es apropiada, pero puedes mantener como una soltura en la cara, ¿no? Y eso tiene un efecto en nuestra mente. Y pues no, yo lo noto bastante, ¿no? Especialmente si estoy hablando con alguien y estoy notando como que hay cosas muy difíciles, ¿no? Si logro como relajarme, soltar mi tensión en los hombros, en la cara y mantenerme abierto, pues eso va a tener un efecto en mi conversación, seguro, seguro. Así que ese es otro aspecto. Y bueno, antes de hablar de Vidya, hablamos de Shanti, que Shanti es la paciencia, ¿no? Shanti y Vidya están en un solo capítulo en el libro de Sangharakshita, en el ideal Bodhisattva. Y ese capítulo no se llaman Shanti y Vidya, se llaman masculinidad y feminidad. Entonces decía, pero ¿por qué se llama masculinidad y feminidad? ¿No? Lo masculino y lo femenino, ¿no? Entonces vamos a empezar a explorar ese aspecto, ¿no? Básicamente, Shanti está más como relacionada con un polo, que es el polo como más de la receptividad, de la confianza, ¿no? De la apertura, ¿no? De estar como más abierto. E incluso diría de como de la aceptación, ¿no? Bueno, de la paciencia. Y Vidya está más relacionada con esto de hacer, ¿no? De poner energía, ¿no? Poner energía hacia tus ideales de creatividad, ¿no? Tiene que ver con como tener como poder, ¿no? Bueno, por un lado confía en que lo puedes hacer y lo haces, es decir, tú haces, tú eres el que caminas, ¿no? Tú sales de alguna forma. Este es el aspecto de Vidya, ¿no? Tú sales adelante y comienzas a transitar este camino. Sí, 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 es probable que vengan. Sí, sí. Sí, sí, efectivamente es. Son principios universales realmente. Son como polos de alguna manera de una misma experiencia, ¿no? Pues es algo que de alguna manera desearíamos cultivar dentro de nosotros mismos, estos dos polos, ¿no? No solamente ser como muy receptivos y muy pacientes y muy como esperando que las cosas sucedan, sino que también necesitamos un aspecto de decir, bueno, tengo que hacer algo, ¿no? De acción, de desarrollar, de saber que tienes que mover tu energía, ¿no? Tienes que poner energía, si quieres ir hacia algún lugar, tienes que mover tu energía. Y había una cosa que decía Dante, que decía, por un lado decides como que tú vas a andar un camino y tú eres el que anda, ¿no? Este es el aspecto de Vidya. Pero el aspecto de Shanti te está diciendo, vale, pero alguien ha hecho el camino. Es decir, existe un camino y además existe la ley de la gravedad, existe la gravedad, si no ni siquiera podrías caminar. Es decir, que tampoco te creas que tú puedes controlarlo todo, que tú tienes todo el poder y que tú puedes hacer todo, ¿no? Es decir, también hay toda una serie de condiciones que de alguna forma existen y que te permiten hacer ese camino. Pero en algún momento de nuestro trabajo, de nuestra práctica espiritual, es como que necesitamos estar como, bueno, más enfocados en el aspecto de hacer, de desarrollar, de cultivar, y el otro lado es como, bueno, estar más atento a lo que nos está sucediendo y estar más receptivo. Bueno, básicamente son estos dos aspectos del esfuerzo o de luchar, ¿no? Que muchas veces estamos como luchando, de esforzándonos, haciendo cosas, y está el otro aspecto de, pues simplemente a veces necesitamos dejar ir, soltar. Es como todo lo que podemos hacer es simplemente soltar, ¿no? Soltar nuestras intenciones, pues igual, ¿me entiendes? Tenías muy claro que querías ir de aquí hasta aquel lado de la pared. Pero algo se ha interpuesto, ¿no? Y entonces te das cuenta de que, bueno, tal vez no es el momento apropiado para hacerlo. Tal vez no puedes cambiar esa situación ahora mismo. Tal vez es el momento de decir, vale, mira, voy a cultivar otro aspecto de mí, ¿no? Voy a cultivar más la aceptación de las cosas como están, de que, bueno, ya vendrá el momento apropiado, y de que pues sentir confianza, ¿no? De que pues las cosas van a suceder, pero bueno, tal vez este no es el mejor momento ni la mejor ocasión, dado lo que tienes en tu experiencia en este momento, ¿no? Entonces son estas dos como modelos o polos, ¿no? Se puede decir que es de un mismo proceso, ¿no? Pero a veces estamos como muy sobre un lado, incluso, o sea, hay personas que somos como muy, muy hacia, enfocado en la acción, en el hacer, ¿no? Muy creativo, y hay personas que son como mucho más en el otro polo, ¿no? En el polo más receptivo, más estar como más atento, incluso esperando que las cosas vengan desde afuera, ¿no? A veces podemos estar como muy en el otro extremo, donde esperando como, bueno, si fuera católico esperaría, bueno, que Dios, que sea lo que Dios quiera, nos diría, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, eso está relacionado con este aspecto de masculinidad y femininidad, ¿no? Que son como una energía. Y entonces, lo que dice Sangharakshita, que en el tantra, en el budismo tántrico, incluso diría que en el budismo en general, muchas de las imágenes que nos llegan son como muy andróginas, ¿no? No son como claramente hombres o claramente mujeres, ¿no? Incluso a veces se hace mucho énfasis en no realmente marcar esa como diferencia, no relacionarse como si fuera un hombre o como si fuera una mujer esa figura, sino dejarlo de esa manera, ¿no? Porque de alguna manera estas figuras, y pues los bodhisattvas, supongamos Avalokiteshvara y toda esta figura, bueno, como corporizan estos dos polos, ¿no? El equilibrio de estos dos polos, de estas dos energías, femeninas y masculinas, ¿no? De alguna manera están como completamente integrados y equilibrados estos dos polos, ¿no? Del polo creativo y el polo receptivo, el polo de hacer, el polo de desarrollo, de cultivo, y el polo de la aceptación, el polo de ver las cosas tal como son, ¿no? Entonces, dice Sangharakshita un poco, de una manera un poco provocativa, que los bodhisattvas, de alguna manera, o los que aspiramos a ser bodhisattvas, tenemos que cultivar una psicología como bisexual, ¿no? Como que tengas estos dos aspectos, ¿no? Como una especie de bisexualidad psicológica, ¿no? Y luego hay unas figuras también en el budismo tántrico, que no sé si habéis tenido oportunidad de ver, pero que son pequeñas estatuillas así de, como de bronce, ¿no? O bueno, puede ser de diferentes materiales, o incluso pintura, donde se muestra a un bodhisattva o a un Buda y a su consorte en unión sexual, ¿no? Incluso mostrando los órganos sexuales y mostrando que están interpenetrados, ¿no? Y mucha gente pues ve a eso como algo muy obsceno y muy, bueno, muy como fuera del mundo de lo espiritual, y le parece como algo pornográfico inclusive, ¿no? Pero en el tantra, en el budismo, digamos, que ve todo esto como energía, simplemente lo que ve es justamente estos dos polos, ¿no? El polo receptivo y el polo creativo, ¿no? Y que simbolizan la unión, ¿no? Simbolizan la unión y el equilibrio, la como simbiosis de estas dos energías, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, el polo femenino está relacionado con la sabiduría, con todo lo que es sabiduría, incluso todo lo que es, por ejemplo, el praña, que se habla del praña, que significa sabiduría, el praña paramita, normalmente es un aspecto femenino de la iluminación, ¿no? Y la compasión se dice que es el aspecto masculino de la iluminación. Entonces, estos dos aspectos, cuando vemos esta bisexualidad o estas figuras como un poco andróginas, de alguna forma están intentando representar estos dos aspectos, ¿no? De sabiduría y de compasión. Es decir, la unión de la razón y de la emoción, ¿no? En unidad.